Bienvenido a Pod Summarizer, el resumen de tus podcasts favoritos. Hoy nos adentramos en el intrigante mundo del imperialismo, explorando cómo las dinámicas de poder han evolucionado desde el siglo XIX hasta nuestros días y qué implicaciones tiene para el orden internacional actual. Comenzamos.
El problema es que a mí me quedan muy mal las camisetas petadas de tirantes.
Sí,
yo no sé a Maldonado cómo le quedarán.
Indigno.
Pues yo lo he visto físicamente en los vídeos y digo, mal no le deben de quedar. A mí me quedan mal.
Claro.
Entonces yo sí, en plan le digo, Jordi,
pero
yo con una anchita.
Boxeo.
Claro.
Sí.
Tienes
pero,
más entrenamiento.
Bueno, yo lo he pensado, pero, cuando iba a plantear esto, digo, no voy a decir eso, porque tú imagínate que luego Maldonado, no lo sabemos, sí, es cinturón negro de Muay Thai.
Claro.
Y digo, venga,
o
que
de
te parto.
La Krav Maga, claro. Y te pinza un nervio y te mata.
Y hago luego el podcast desde Severo Ochoa. El tema es eso.
Claro.
Aquí nadie ha robado a nadie. Y oye, pues si no, vamos a tener que solucionarlo los ondas.
Claro.
Porque estaremos esperando para salir juntos.
Si, vuelve, claro. Si vuelven los imperios, tienen que volver como estaba en el siglo XIX, aquí a...
A garrote.
A palos.
A ondazo.
A ondazo, claro. Bien, la segunda cuestión, que ya hemos comentado en algún...
Uf, es que no vamos a dar abasto para pegarnos con
gente. Es mucho más seria que la primera.
Sí,
esta ya es más...
Esta ya
es
un bife gratuito. Mm. Esto lo mencionamos en el episodio de Groenlandia, creo que fue... que nos están empezando a escribir lectores, suscriptores, diciendo que los fines de semana no pueden acceder
a... Y también
a,
los lunes, pues casi cualquier
lunes,
día.
Sí. Que muchos días, también cuando hay Champions, o sea, que también pasa entre semana, no pueden acceder a la web porque básicamente está caída, y efectivamente. Pero no es un problema técnico nuestro, sino que ya lo mencionamos y vuelvo a insistir, es básicamente que la Liga como empresa, la Liga...
¿Una empresa privada?
Sí, sí, sí. Básicamente está haciendo o ha pedido a través de un juez un bloqueo no generalizado, pero sí bastante amplio en Internet. Y en ese bloqueo de IPs para evitar la piratería, pues cae nuestra web y muchas otras que no tienen nada que ver con la piratería.
Incluida, por ejemplo, la RAE.
Claro.
Muy poco sospechosa de piratear el fútbol, la RAE. Claro. Pero bueno, aquí también estamos en ese problema.
Claro, vamos a estar en el mismo barco que Pérez Reverte.
Sí, bueno, pues yo sí tengo que pegarme, estoy en esa trinchera. Claro.
Que PRR te aparezca en un galeón. No, pero fuera coñas, al final, pues básicamente una empresa nos está fastidiando el pan de nuestros hijos.
Sí.
Entonces, pues, no sé, estamos mirando qué podemos hacer, pero en cualquier caso, lo decimos aquí públicamente de, oye, si intentáis entrar en nuestra web y no podéis, no es que nuestro servidor sea un truño, que no lo es, gracias a Dios, sino que básicamente hay una empresa que nos está bloqueando el acceso.
La democracia nosotros,
y
que nos
mucha
hemos
más
dado.
Gente en España, muchísimos
sí, sí,
comercios.
Sí, 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 sí.
De hecho, hay una demanda colectiva para protestar esto. Con esto.
Claro, yo pienso en alguien que tenga una tienda digital, un e-commerce. Que
porque
de repente
nosotros
los,
con las suscripciones un e-commerce, básicamente.
Sí, pero bueno, alguien que, en el sentido, algún sitio pequeñito, ¿sabes? Una tienda de flores o lo que sea, que venda por eso y de repente
bueno, pues
no. Los sábados y domingos, como hay liga, no te funciona. Los martes, como hay Champions, tampoco. Es como, ojo,
Pues con el Ondas que le quitemos a Maldonado después de la pelea, se
vamos
lo tiramos a Tebas.
Claro, vamos a la Liga, que está ahí por la zona de América.
Bastante serio, bastante cabreados y se tenía que solucionar pronto, pero es que por ahora no se soluciona. Y es un rollo, cada fin de semana, cada día, hay algún corte de Internet por esto. Y luego ves que se cae entera.
Sí, sí, no, es completamente inaccesible, incluso para nosotros. Pero bueno, que si intentas acceder y no puedes... pues que es por esa razón, no por algo nuestro y que nosotros básicamente no tenemos poder ni capacidad. Vamos con nuestro tema. Este podcast, lo hemos dicho al inicio, ¿no? Va un poco de los imperios, pero vamos a intentar dejar claro por qué hablamos de esto, por qué le vamos a dedicar un episodio a esta cuestión. ¿Por qué nos vamos a meter en este fregado? Porque es un fregado de tema.
Pues básicamente, chicos, porque la llegada de Trump ha puesto patas arriba el orden internacional y también nuestra redacción, como lo estamos sufriendo, pero es verdad que muchos de los cambios ya se estaban produciendo, eso lo hemos comentado, solo que él, como la vez anterior, ha sido un catalizador y eso muchísimo más rápido. Hemos visto un giro muy importante en la política exterior estadounidense en apenas 3 meses que llevará en el cargo, porque Washington ha pasado de ser un adalid del orden internacional basado en reglas a prácticamente dinamitarlo, ¿no? Ya desde su entrada en la Casa Blanca, Trump empezó a hablar de la necesidad de expandir la influencia de Estados Unidos en su periferia, ha amenazado a Panamá, llama a Canadá el estado número 51, no para de decir que tienen que quedarse con Groenlandia. Son referencias que recuerdan mucho a lógicas que parecían olvidadas, pero que parecen estar resurgiendo con bastante fuerza.
Además, como bien dice Eduardo, todo esto no es algo nuevo, es una tendencia que ya venimos observando desde hace unos años, no en cuanto a la visión imperialista, que luego nos metemos a debatir sobre ello, sino más bien a los actos que han ido rompiendo ese orden internacional basado en reglas y que han ido poco a poco legitimando una actitud imperialista por parte de las grandes potencias. Pienso, por ejemplo, en la ocupación y anexión de territorios. Rusia en 2014 con Ucrania, sí, pues ocupó el territorio y no hubo un reconocimiento, pero lo hizo. Ahora, sin embargo, estamos viendo que Estados Unidos está planteándose el reconocimiento de los territorios que Rusia ha ocupado en Ucrania o los territorios ocupados por Israel en Palestina. Esto rompe con consensos que había a nivel internacional pues desde hace 80 años, como el respeto de las fronteras y de la soberanía nacional.
Y de hecho también fue Trump el que reconoció la soberanía marroquí sobre el Sáhara. Es decir, que incluso no solo reconoce cosas de ahora, sino que ya también como que barre desde atrás.
Sí, sí, que lo tiene.
Y ese tipo de actos que se hayan producido desde, pues a lo mejor hacía décadas, pues también los reconoce. O sea, que hay un claro pivote en la política exterior. Aquí entiendo que habrá quien nos diga, claro, que esto es de ahora, pero que en todos estos años, y creo que es algo que lo que podemos coincidir, ha habido actitudes imperialistas, intervenciones, y que esa soberanía, lo hemos visto en mil casos, se ha violado cuando ha interesado en alguna potencia. Quiere decir que también hay que matizar bien de qué tipo de imperialismo estamos hablando.
Y es cierto que no sería algo erróneo decirlo así. De hecho, decía antes Eduardo que Estados Unidos ha sido siempre una ley de las reglas y la democracia, y eso se puede matizar y luego lo debatiremos probablemente.
Se pone un chándal y le sale Fidel Castro, ¿eh?
Cuidadito con el supremo líder le está hablando. Entonces, es un debate abierto que vamos a tener en este episodio, porque es verdad que se puede preguntar, nos podemos preguntar si orden internacional ha dejado alguna vez de ser imperialista o simplemente se ha ido mutando con el paso de los años hacia un imperialismo diferente, ¿no? En ese sentido, las potencias dominantes siempre han proyectado poder e influencia en el mundo, eso siempre ha pasado, pero la clave de hoy es comprender cómo esto ha ido cambiando y qué implicaciones tiene la forma que tienen las potencias de ver su posición actual en el mundo y cómo actúan en él, ¿no?, en el fondo. Y sobre todo vamos a centrarnos en dos tipos de imperialismo principales, que son el del siglo XIX, el decimonónico, el clásico, y luego también el posterior, que es el del orden liberal, que estamos ahora, en mi opinión, dejando un poco atrás, ¿no? Luego lo contaremos más en detalle, pero básicamente el clásico es ese de las zonas de influencia y el reparto del mapa por potencias, sobre todo europeas, que se proyectaban a nivel mundial. El reparto famoso de África, por ejemplo,
la,
¿no?
La
doctrina Monroe de Estados Unidos, etcétera. Y luego tendríamos otro imperialismo que es más relacionado con el orden liberal de estos últimos años, del siglo XX. Es más abstracto, es más sutil y se caracteriza por la proyección de poder en más aspectos, digamos, como el poder blando, por ejemplo, o la institución internacional, ¿no?, y su control. Así que debatiremos sobre todo esto y sobre todo si el regreso de ese imperialismo clásico que estamos viendo ahora, en teoría, lo podemos debatir, supone o no la muerte del anterior imperialismo más liberal y más abstracto.
Sí. De alguna manera, bueno, este episodio que hacemos hoy es complementario al que hicimos uno con Manuel Muñiz, que se fue muy interesante y a la gente le gustó mucho, efectivamente, y estuvimos comentando alguna dinámica. Y luego también aquel que hicimos sobre los cambios en el orden internacional, que nos fuimos a Westfalia en 1648 para ir regresando al presente, viendo cómo eran los cambios en el orden internacional desde entonces. Este es un poco el que, no sé si cierra, porque luego aquí vamos sacando como subseries, pero desde luego es un añadido a esta trilogía, por si alguien a lo mejor se los quiere escuchar o repasar de seguido, pues es interesante. Empecemos un poco a definir esas características de cada tipo de imperialismo, ya que hemos mencionado los dos. ¿Qué es lo que, por ejemplo, define al imperialismo, el del siglo XIX, o ese imperialismo clásico? ¿Cómo podemos decir que se caracteriza?
Pues a ver, lo que define este imperialismo más clásico son, yo diría que, tres ideas. Una es el expansionismo territorial, el extractivismo y proteccionismo, que van de la mano, y la lógica del equilibrio de poder.
Vale.
El siglo XIX es el momento de auge de los imperios coloniales europeos, ¿no?, que expandían su poder geopolítico a través de la dominación de otros territorios, tanto con la expansión de sus fronteras inmediatas como el control de al otro lado del mundo, ¿no?, en forma de colonias. Hoy hay quien diría, y con razón, que ya había imperios antes, ¿no? Y efectivamente pues lo sabía, pero el imperialismo que vimos desde la segunda mitad del siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial no se parece nada a lo que había en los siglos pues, XVI y XVII, ¿no? Y ese antiguo imperialismo europeo se basaba mucho en las relaciones económicas, en el establecimiento de enclaves comerciales. Sin embargo, con la Segunda Revolución Industrial y el auge de los nacionalismos en Europa y bueno, de los Estados-Nación en general, nos encontramos con un imperialismo mucho más intervencionista que busca ejercer un control económico, político y militar sobre todo el territorio.
Okay. De hecho, aquí voy a recomendar el primer libro del Capi.
Ahora que hemos explorado cómo las dinámicas de poder han cambiado en el contexto de las ligas y el acceso a la información, es momento de adentrarnos en cómo estas transformaciones también se reflejan en el panorama internacional y las nuevas formas de imperialismo que están surgiendo.
en algunos de los casos hay potencias que han llegado al poder, una serie de líderes que entienden su papel y la relación con sus países de otro modo diferente, ¿no? Hablamos de hombres fuertes, ¿no? Que también trasladan esa visión o la actitud de sus estados que a la forma de ver el sistema internacional, normas y límites. O sea, yo soy un hombre fuerte y al igual que me salto las normas internas, también me salto las normas externas. Eso para expandir es. Mi influencia global, ¿no?
Claro.
Y el ejemplo, por ejemplo, muy bueno es el de China o también Erdogan en Turquía, ¿no? ¿Qué pasa? Esta gente a nivel interno fundamenta su figura política en la defensa y el resurgir de sus civilizaciones, incluso, ¿no? De sus países, de sus naciones, ¿no? La Turquía otomana, que antes era una potencia en Oriente Próximo y que vino a menos y ahora vamos a recuperar otra vez su influencia, ¿no?
Por ejemplo, el fervor imperial, o sea, fuimos un imperio, hemos sido grandes, hemos estado dormidos y ahora vamos a recuperarlo.
Claro, pero es una Turquía otomana, o sea, es un neotomanismo nacionalmente homogéneo, sí, que es algo que no se daba en el Imperio Otomano.
Étnicamente túrquico.
Ese es el punto.
No con otra gente metida, ¿no? Lo que sí está claro es que estos líderes se caracterizan porque no quieren que el mundo se asemeje a ellos. Turquía o India o China no quieren que el mundo sea indio, chino o turco. Lo que quieren es que su zona de influencia esté bien controlada por ellos, ¿no? Y además también aspiran también a que nada ni nadie intervenga en sus zonas de influencia o altere su orden interno, ¿no? Es un poco, de nuevo, el equilibrio de poder.
Sí,
yo te respeto a ti en tu zona, tú a mí en la mía y nos llevamos más o menos bien, ¿no? China, por ejemplo, no quiere ni pretende que los africanos se parezcan a China. No exporta su modelo político como hacía Estados Unidos, por ejemplo, en la Guerra Fría. Y tampoco India busca algo similar con el resto de países con los que comercia o tiene relación. Por eso podemos decir que los Estados Unidos de Trump tampoco buscan esa americanización del mundo. Ellos ya no quieren, no aspiran a que Irak se parezca a Estados Unidos. Simplemente quieren, oye, mantener distancia, que nos
llevemos
bien.
Que Irak no dé problemas.
Que Irak no dé problemas y que además, en la medida de lo posible, el sistema me beneficie más que antes, ¿no? Que a nivel económico, por ejemplo, la relación comercial sea más beneficiosa para mí, ¿no? ¿Qué pasa? Estos líderes pueden chocar, porque si tienen los dos o todos ellos pulsiones, digamos, incompatibles por un territorio, por ejemplo, puede haber lío. Que es el caso, por ejemplo, de Turquía e Israel en la zona de Siria,
Líbano. O Turquía y Rusia.
O Turquía y Rusia en la zona del Cáucaso, o Turquía e Irán también en la zona del Cáucaso, y así se pueden poner muchos más ejemplos, ¿no? Pero también es verdad que también pueden cooperar, porque comparten unos códigos comunes, una forma de trabajar juntos, y se entienden muy bien. Y el ejemplo
o puedes unirte contra un tercer enemigo.
Oye, Trump con Putin se entiende mucho mejor, aparentemente, que con Zelensky, y lo estamos viendo.
Claro, en lógicas de competición o lógicas imperialistas no significa que no haya diplomacia o que no haya negociación.
De hecho, son periodos con muchísima actividad diplomática, porque son más bilaterales.
Claro, entonces, nuevo, pues si antes había imperialismo por invitación, pues ahora hay otro tipo de alianzas. Y bueno, y a la llegada de estos liderazgos se le suma la hipocresía que hemos mencionado antes, ¿no? Porque conforme a estas potencias iban ganando peso, la hipocresía del orden internacional basado en reglas quedaba más clara, era más evidente. Y en estos años hemos visto muy, muy buenos ejemplos. Muchos en el sur global pues señalaron el doble rasero de los occidentales con Ucrania, ¿no? Los países aliados de Estados Unidos criticaron a Rusia y no dudaron en movilizar todos los recursos para sancionar a Moscú. Pero esto chocaba totalmente con la pasividad que habían tenido en otros casos en los que, bueno, pues sus aliados violaban las reglas con actos que no tenían que ser pues la anexión explícita de territorios, pero que sí vulneraban el derecho internacional. El caso de Palestina e Israel es el más claro, ¿no? Al final, esas contradicciones van erosionando el orden internacional y hacen que muchos perciban que, en realidad, esas normas cumplen el objetivo de beneficiar a unos pocos. Vale, ayudamos a los ucranianos porque les han invadido, pero si masacran...
El Alto Karabaj, por ejemplo,
Gaza,
con lo de Azerbaiyán.
O invaden el Alto Karabaj, aquí nadie dice nada, ¿no? Por lo tanto, empiezan a legitimar que se transgredan.
Claro.
Y poco a poco, la bola de nieve se va haciendo más grande. Y mientras Estados Unidos ve que no tiene la capacidad para frenar esas transgresiones, o las fomenta incluso, ¿no? Y se va quedando más acorralado, por lo que acaba desencantándose por cambiar, decantándose por cambiar su visión exterior. Asume el nuevo orden y saca pues ese recetario antiguo de las esferas de influencia y del hard power. Y vemos cómo hay países que no pudieron vivir una época de imperialismo clásico porque pues venían de imperios antiguos, en decadencia, como es el caso de Turquía que mencionábamos antes, o la propia China. Sin embargo, ahora, con sus estados-nación bien asentados, pues vienen un periodo de crecimiento y de reivindicación de sus espacios como potencias. Ahora sí, lo perdimos, no tuvimos esta oportunidad, pero ahora hemos esperado el tiempo suficiente y podemos llevarlo a cabo.
Y esta gente, a lo mejor, que nos pisoteó hace 200 años, ahora somos nosotros. Esto también mola mucho en términos de orgullo nacional.
Esto se ve muchísimo, es súper interesante en el caso de China, que ya antes hablábamos de esquemas de un siglo. En el caso del imperialismo chino es casi de varios siglos.
Sí, sí,
¿no?
Sí.
Es una visión incluso más larga. Es súper interesante. Y entonces, al final, final nos encontramos que se produce, pues se replican esas lógicas imperialistas pero se trasladan al siglo XXI. Y vemos a un Estados Unidos abrazando una lógica imperialista decimonónica, pero adaptada a la actualidad.
Justo. Claro, sí, que ya no se erige como garante del sistema liberal, sino como un player más en el nuevo sistema que parece que, claro, que viene.
Posliberal, a lo mejor.
Sí, o como le llamen los académicos del futuro. Sí. Antes hemos mencionado esas características, las que definían ese imperialismo clásico, old school, del siglo XIX. Actualmente, ¿cómo lo podemos ver? Es decir, entiendo que ya hay ejemplos o cositas que nos dicen que estamos, no estoy volviendo, pero sí recuperando algunos elementos. ¿Qué nos dice que se estén imponiendo de nuevo como esa norma aceptada o ese sistema post, lo que sea que le queramos llamar?
Pues hay algunas cosas en las que lo estamos viendo con bastante claridad y en algunas potencias lo vemos con mayor. O sea, hay otras que empiezan a tontear un poco con la idea. Por ejemplo, una de las características que hemos mencionado era la expansión territorial, ¿vale? Uh-huh. Esto es algo que hemos visto bastante claro con el caso de Rusia en Ucrania y la anexión de territorios, pero también lo vemos con el caso de Israel en Gaza y Cisjordania. Y me diréis, vale, Edu, esto no es nada nuevo porque desde el final de la Guerra Fría hemos visto invasiones y ocupaciones territoriales, pienso en Abjasia, Osetia, cosas así, ¿no? Y sí, es verdad que las ha habido, pero hay una cosa que marca la diferencia y que preocupa a mucha gente, hay muchos intelectuales escribiendo ahora sobre esto, y es que antes, cuando se producía algo así, veíamos una condena unánime a nivel internacional, o por lo menos mayoritaria. Con la invasión de Ucrania empezó a haber matices, sobre todo en las potencias no occidentales, y ahí ya vimos que muchas estaban analizando la situación desde la lógica esa de las esferas de influencia y ese doble rasero de Occidente que mencionábamos antes. Pero el punto de inflexión ha llegado con esta administración Trump y las negociaciones para el alto el fuego con Rusia. ¿Por qué? Porque los estadounidenses empiezan a plantear el reconocimiento de esos territorios como parte de Rusia. Y claro, esto sería, o sea, yo es que no me lo quiero ni imaginar, porque sería una ruptura de uno de los principales consensos internacionales, que ha sido el de la no adhesión de territorios por ninguna potencia, ¿no? O sea, si la principal potencia valedora del orden internacional decide traspasar esta línea roja, o sea, es que se está abriendo una caja de Pandora enorme.
Claro, el precedente es terrorífico, porque al final el resto del mundo toma nota de decir, ah, vale, o sea, que yo, si me hago con territorios de mi vecino...
Y Estados Unidos.
Claro, si me hago con territorios de mi vecino, el mundo, pues es probable que acepte esa situación de facto.
Y que también es interesante entenderlo esto como una acumulación. Es decir, que haya sucedido antes no implica que, por ejemplo, el caso de Ucrania sea grave, porque ya acumula otros y ya llega a Estados Unidos. Y entonces Estados Unidos dice, bueno, tomo la decisión de que esto es tuyo. Entonces, toda esa acumulación, porque estos procesos históricos son más largos, nos lleva al punto actual en el que decimos, ostras, cambio de ciclo.
Claro.
Pues imagínatelo, porque estamos ya llegando a eso, me parece. Es verdad que no va a ocurrir de un día para otro, pero sí que vemos que se reducen los obstáculos para que otros estados tanten a sus vecinos o intenten pequeñas ocupaciones. Otro ejemplo también menos conocido, pero también importante, es el Alto Karabaj entre Azerbaiyán y Armenia. Justo. Un país mucho más poderoso y económicamente potente como Azerbaiyán ocupa a su vecino.
Y que dice, decido pasarme días por ahí, esta idea de que hay que hacer un referéndum, no sé qué, fuera, venga, ya está.
Sí, y esto hablamos de con el beneplácito de Estados Unidos, pero también de la Unión Europea, claro, que aquí no se dijo absolutamente nada.
Azerbaiyán es un país que exporta muchísimo gas.
Nada que... con caso de Israel. O
la,
se condena
la casi
con la boca
invasión
pequeña
de Venezuela con Guyana, que también estuvo ahí intentando. Y quizás
está ahí, ¿eh?
Bueno, sí, pero bueno, a lo mejor fue Estados Unidos el que dijo, oye, mira, no pases por ahí porque te reviento.
La invasión de Ruanda del este del Congo.
Y también, Uganda también, que lo ha invadido.
También tenemos ahí un par de ejemplos más recientes, ¿no? El problema con todo esto es que si se rompe el consenso de la no conquista, que es la base de la política internacional de los últimos 100 años, también va a acabar afectando al resto de normas a nivel internacional, ¿no? Muchos países no van a tener problema para saltarse la soberanía marítima, por ejemplo, que es una cosa que también hace China ya en el Mar del Sur de China, otro episodio que también hemos hecho hace poco,
sí.
O también, pues bueno, ser más intervencionista en su periferia cercana, digamos, ¿no? Los fuertes no van a dejar de utilizar su poder cuando quieran, porque no hay nadie ni nada, ni ningún sistema que lo pueda impedir, ¿no? Entonces, es verdad que esta norma de no adhesión de territorios, de no anexión, de no conquista, ha llegado a la visión de Estados Unidos desde hace 80 años.
Ahora que hemos explorado cómo las dinámicas de poder han evolucionado en el contexto internacional, es momento de reflexionar sobre las implicaciones de estos cambios y hacia dónde nos dirigimos en un mundo cada vez más complejo y desafiante.
A ver, yo después de leer y preparar el guión, llego a la conclusión de que sí que vamos a eso. Vamos hacia ese mundo, hacia unas lógicas más, visiones más imperialistas. No creo que cambiara con una administración demócrata y con una visión ultraliberal y volvamos a los happy 90, uh-huh, porque el resto del mundo no se lo va a comprar. No se van a romper las normas de un día para otro, se irán dejando morir. Y eso es lo triste. Y
que es como una inercia, ¿no? Que en realidad inercia, no, no puedes hacerlo cambiar.
Y sobre todo porque yo me he preguntado, preparando el guión, digo, ¿qué pasaría si de repente cambia completamente el gobierno en Estados Unidos? Pero el problema es que no es que cambie el gobierno en Estados Unidos, es que la primera potencia, que sigue teniendo una capacidad militar bestial y que muy pocos pueden llegar a alcanzar las capacidades militares de Estados Unidos...
Y económica, claro.
Y económicas, es decir, nos queda mucho tiempo de poder estadounidense... internamente tiene unos problemas muy profundos. Y eso ya no tiene que ver con qué hagamos desde Europa.
O que haga China. Eso
efectivamente.
Ya es...
Entonces yo creo que es un cambio en la esencia de la potencia que ha marcado el ritmo.
Alba.
Vale. Yo a lo largo de todo el episodio me estaba acordando de clases de la carrera con José Antonio Sanahuja diciendo...
Qué grande es.
Grande. Hablando de pues orden internacional y de la diferencia entre agencia y estructura, ¿no? Entonces, le pido perdón por si no digo la teoría tal y como era, pero creo que en el fondo aquí vemos estas dos cosas, ¿no? Vemos como ese cambio estructural que parece que no podemos salir de él, ¿no? De todo a base de acumulación y de decisiones y del rumbo de la historia parece que las cosas se mueven hacia lo que dice Eduardo, pues esa vuelta a unos imperialismos clásicos, y yo creo que vamos hacia eso y vamos a ver cada vez más tendencias de eso y por lo tanto nos abocamos a un mundo mucho más peligroso y más conflictivo, pero al mismo tiempo quiero creer que hay un cierto peso de la agencia, ¿no? De que podemos tomar ciertas decisiones y que previendo ese mundo se pueden ejercer contrapesos, actuar para generar pequeñas fortalezas multilaterales o un poco más seguras dentro de ese mundo. Y creo que tampoco nos... Y es por ponerle como el matiz optimista, pero desde luego vamos a un mundo más complicado, más complejo, más inseguro, y hay que estar preparados para
sí,
ello.
Sí, pero eso es verdad. De hecho, la Unión Europea se ha planteado que en términos de defensa, si no podemos contar con Estados Unidos, a lo mejor sí podemos contar con Canadá, con Noruega, con Reino Unido, por supuesto, incluso con otros países de la Commonwealth, tipo Australia, Nueva Zelanda, que son occidentales en nuestra visión, están en casa de Dios.
Los países de Eurovisión.
No, si otros no respetan las reglas o no las hacen respetar, se puede intentar hacerlas respetar hasta el máximo de nuestras capacidades,
claro,
¿no?
Claro. También el problema que tiene eso, y siento discrepar, es que creo que eso exige también que tú revises tu propia hipocresía, en el sentido de que tú quieres imponer unas reglas internacionales que tú mismo no te aplicas muchas veces, ¿no? Claro. Entonces eso carcome totalmente tu legitimidad internacional. Y lo vemos, por ejemplo, con el caso de Israel, que es que la Unión Europea se ha puesto como mínimo de perfil y acepta perfectamente lo que pasa en Gaza, a pesar de que, por ejemplo, hay países como Sudáfrica que han iniciado una demanda contra Netanyahu en la Corte Penal Internacional, y países europeos, muchos de ellos están poniendo de perfil en ese sentido, ¿no? Entonces, yo creo que si quieres dar un paso adelante como defensor del sistema, tienes que defender el sistema todo el rato.
Claro, aquí también hay que ser autoexigente con uno mismo, desde luego. Y ahí tendremos que preguntarnos si estamos dispuestos a serlos.
Y luego, por cerrar, yo voy a ser un poco cenicista, lo siento, porque sí que recuerdo siempre que el sistema imperialista, el sistema de equilibrio de poder, antes o después lleva a un desequilibrio. En algún momento alguien desarrolla más sus capacidades que el resto y eso aboca a un conflicto internacional. Pasó, por ejemplo, con la Francia napoleónica, pasó en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial también. Entonces, a corto o medio plazo, mundo más conflictivo, multipolar, en el que hay más actores implicados y en el que los países pequeños no cuentan o no contamos, no sé, tanto como quisiéramos, a largo plazo no sería descartable, siento ponerme así de cenizo, pero que haya un conflicto grande entre potencias porque choquen por alguna razón, por algún trozo de tierra que les interese o alguna historia que les lleve, en vez de a cooperar, que vendría muy bien para ciertas cosas, a pelear, ¿no? Y eso es lo que conseguiría, en todo caso, reactivar un sistema nuevo de normas otra vez, como pasó con la Segunda Guerra Mundial.
Sí, son ciclos u ondas, es un poco péndulo. Está teorizado de que al final hay fases, pues claro, el sistema idealista no ha funcionado porque nunca son perfectos, siempre tienen disfuncionalidades, se pone entredicho, surge un mundo más pragmático, acabas en un conflicto y claro, te das cuenta de que no todo lo puedes resolver a tiros y tienes que regresar a un orden más...
Pero nunca has tenido un conflicto entre potencias con armas nucleares.
Y a nivel global.
Claro, ese es el punto, escala, que seguimos... Claro. O sea, todo lo que hemos visto del imperialismo decimonónico traído al siglo XXI es muy difícil de imaginar porque el mundo que conocemos hoy en día no ha existido nunca en la historia.
¿Qué hubiese hecho Bismarck con 2.000 cabezas nucleares?
Y también con un sistema de normas como el que
hasta
tenemos.
Luego, Austria,
porque
claro,
también deshacerse de eso también... Sí, no, lo estamos deteriorando, lo estamos deshaciendo, pero ya deja una impronta que yo creo que también va a influir en la toma de decisiones a futuro.
Claro, claro.
Entonces tampoco creo que haya que descartar todo eso como una anomalía, sino también como parte de esas capas.
Sí,
yo creo que lo interesante al final es... No podemos cambiarlo porque no tenemos poder para cambiarlo y también hay una inercia que nos lleva de ahí. Yo creo que al final el punto es intentemos adaptarnos lo mejor que podamos para estar pues mejor preparados y saber desenvolvernos.
Y contar más,
claro, y saber desenvolvernos lo mejor que podamos con nuestros valores, con nuestras capacidades, con nuestra visión. Bueno, este episodio ha sido largo, no sé cuánto ha durado, debemos estar cerca de las...
Media. No es tanto, yo pensé que iba a durar más. Hombre, el otro fueron 2 horacas, ¿eh?
Claro, claro.
El pero de bueno, Paz de Westfalia.
Sí. Con el de Italia, solo 2 horas.
Ah, no,
como
Italia,
el de
Italia, no voy a hablar del orden internacional.
No, pero esto es una hora y media, un podcast muy, muy comedido.
Sí,
Y hemos tenido público, eso no lo hemos dicho.
No lo hemos dicho, pero hemos tenido gente en el estudio.
Sí, sí,
verdad. Las cámaras.
Luego lo veréis.
Pues nada, yo creo que también este va a ayudar a mucha gente a entender un poco mejor los últimos movimientos y también los próximos que vengan, porque Trump no va a parar desde
justo
luego.
Eso, entender el mundo a partir de ahora con estas claves.
Efectivamente.
Sí, sí, porque hay gente que está como muy confusa con todo lo que pasa, y claro, es verdad que también yo, para que la gente esté tranquila, las noticias de última hora, te bombardean todo el rato, oye, el mundo está mal, pero bueno, que también hay que aprender a...
No
está tan sumamente mal como a lo mejor en otros momentos. Bueno, vamos a entenderlo y vamos a ir con calma a ver hacia dónde vamos.
Que el miedo es una emoción muy poderosa, pero también nubla mucho la mente y hay que despejarla y solo entender es importante. Pues nada, muchísimas gracias, Eduardo.
A vosotros.
Por este guión.
Gracias a ti.
por leerlo.
Claro, ¿qué quieres que te diga?
Nada, me está metiendo contigo. Muchas gracias, Alba.
Gracias a vosotros.
Y muchas gracias, Blas, Amado Lidl.
Amado Lidl. Gracias, chicos.
Pues nada, vuelvo a decir que Lidl no ha patrocinado este episodio. Ojalá, pero no. Y nada, muchísimas gracias a ti que nos ves ya en Spotify, que nos escuchas, también en YouTube, que nos escuchas en iVoox, en Amazon, en Apple. ¿Ibas a decir algo, Eduardo?
No hemos dicho nada del mapa, tío.
Teniendo mapa profundo.
Claro, hemos puesto este mapa de fondo y no hemos dicho nada.
Vamos a cerrar este episodio.
Claro, es la idea de tenemos que empezar a señalar de dónde nos escucha la gente, porque
pues aquí iremos poniendo
gente en sitios súper random, desde los dos polos.
Bueno, un tío en Groenlandia.
Eso te iba a decir. Que lo dijimos y nos puso en los comentarios. Escucho desde Nuke y yo, no me jodas.
Sí, o sea, y también hay 50.000 tíos en Groenlandia y uno nos escucha. Increíble. Bueno, son mola maza.
Nos llegó un correo, creo que era que alguien desde el Polo Sur, desde la Antártida. No es en un barco de estos de
oceanográficos o algo así. Proyectando hegemonía.
Hegemonía. Los oyentes que estén más separados mutuamente del mundo.
Venga, cierra.
Pues nada, que muchas gracias por estar ahí. Recuerda suscribirte con el código podcast. También si es un partido de fútbol, recordar que nos están bloqueando por eso. Y nos vemos aquí en otros episodios de No es el fin del mundo.
No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. Producido por The Voice Village. Dirección Eduardo Saldaña. Conducido por Fernando Arancón y guión de David Gómez y Alba Leiva. Producción ejecutiva Ricardo Villa. Diseño de sonido y sintonía original Pablo de Diego.
Hasta aquí el resumen de hoy. Para estar atento a más resúmenes y novedades, síguenos en X e Instagram y en nuestra página web www.podsumarizer.eukyz. Gracias por escuchar.